Como lo decías, Brenda Torre, como para contextualizar un poquito en lo que es el caso, fue encontrada asesinada y descuartizada en diferentes de la ciudad de Córdoba. Es un caso que tomó estado público hace un par de semanas y ha sumado una seguidilla de episodios que han llamado mucho la atención, principalmente de lo que es la sociedad cordobesa. Y en ese marco es que la investigación avanza y recientemente la Fiscalía agravó la imputación a los tres detenidos que hay hasta el momento y recaratuló, y esto es algo importante, el caso como homicidio calificado por mediar violencia de género, es decir, femicidio. Y en ese sentido es que ya tenemos a la abogada de la familia de Brenda. Estamos hablando de Daniela Morales Leanza, que está con nosotros para profundizar un poco más en las novedades que ha habido en torno al caso.
Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, chicos, ¿cómo están?
Bueno, la verdad que bastante movilizados con esta historia, ¿no? Este caso, cada femicidio, nos duele a todos y a todas, pero este caso la verdad que fue sobresaliente por la forma, ¿no? Por la hazaña, por la crueldad con la que fue asesinada Brenda.
Sí, la verdad que sí, no deja de conmovernos como sociedad. Estos hechos, hace unos años, un año atrás, dos años atrás, también había representado el caso de Anaí Bulnes, que es muy similar a este, y sinceramente en lo personal pensé que nunca más iba a haber un caso, un hecho así, y se vuelve a repetir. Así que bueno, en ese sentido, nosotros desde el primer momento que yo asumí la representación de la familia, insistíamos, ¿no?, en la fiscalía, que esto no se trataba de aquella hipótesis que se había sentado de un ajuste de cuentas, sino que comprendiendo y principalmente trabajando junto a la familia, conociéndola, que esto se trataba de la situación, del contexto de vulnerabilidad en la que se hallaba Brenda antes y en los momentos al hecho, más esta desigualdad desproporcionada de ella frente a estos agresores. Estábamos hablando de un contexto de violencia de género, por eso la insistencia en el pedido del cambio de calificación, que bueno, muy bien lo valoró el señor fiscal y el viernes pasado modificó y puso la calificación correcta legal como el femicidio.
Ponernos un poco también en contexto de cuál era esa situación de vulnerabilidad que tenía Brenda y cuál se cree que era la relación que tenía con estas personas, ¿no?, con estos homicidas.
Bueno, Brenda estaba atravesando una situación de consumo problemático de muchos años. Ya lo contaba la mamá, que si bien ella había insistido en pedir ayuda, es muy difícil el contexto, son los aquellos que acompañan en esta situación, esta problemática, sus hijos, hijas o algún familiar, saben lo difícil que es abordar y trabajar, y bueno, no había obtenido alguna respuesta o algún acompañamiento. Esto la colocaba a ella, que estaba muchas veces en la casa de su mamá, de su papá, o en situación de calle, propio de ese contexto, de esa problemática que venía atravesando, que la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Como un blanco fácil a un peligro inminente, a cualquier riesgo. Y eso, no, si bien no sabemos, porque la familia desconoce que hayan sido parte de un vínculo íntimo o de amigos estas personas imputadas, Lencina y Aranda, no quita que en ese contexto en el que ella se encontraba pueda haber conocido a estas personas, puede haber ido a ese domicilio. Bueno, todo está en materia de investigación, todavía está el secreto de sumario, porque todavía no se ha llamado una indagatoria, pero en las evaluaciones de la prueba recabada hasta el momento, el fiscal entendió ese contexto y calificó el hecho como homicidio calificado por media violencia de género. Esa era la vulnerabilidad en la que se hallaba Brenda.
Daniela, ¿por qué es importante el reconocimiento de esa figura? ¿Qué garantiza de acá en más?
Primero, la pena que conlleva este delito es distinta. No era un homicidio simple, sino que esta pena de hacerse culpable en el próximo estadio, que es en el juicio, es una pena de prisión perpetua. Y también esta perspectiva de género que debe detenerse y abordarse en cuanto a la investigación, la celeridad de la misma, el tratamiento que debe darse no solo en el contexto judicial y legal, sino social, es de entender, ¿no?, que bueno, que estos hechos todavía siguen sucediendo pese a algunos negacionismos y suceden aprovechándose esta situación de asimetría de poder, colocándola a ella en esta situación, ¿no? Así que es importante no solamente de lo legal, desde el punto de vista de la pena aplicable, sino también del abordaje del mismo.
Hay un tema, Daniela, que me llamaba mucho la atención puntualmente en el seguimiento que teníamos del caso, de las novedades que fueron surgiendo y también las repercusiones que hubo en redes, porque tomo la experiencia esta que comentabas recién del antecedente de otro caso en el que tocó también oficiar de abogada, defensora. Y pensaba en esto de la mala víctima, ¿no? De cómo se construye la imagen de alguien que, de cierta forma, en el discurso se justifica de lo que le pasa en función de su entorno, de qué rol cumple ella en eso. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo le evaluas a eso?
Sí, en el caso de Anaí también se habló mucho y por ahí eso es un llamamiento a todos y a todas, ¿no? Uh-huh. Que ahondamos mucho en la historia vital de la víctima y poco se sabe de aquellos agresores, poco sabemos de claro. Lencina y Aranda. Uh-huh. Entonces es como que se hace foco para tratar, no sé si justificar, porque yo no creo que sea con esa intencionalidad, por ahí con un desconocimiento, por eso hablo del abordaje y la necesidad de tener esta mirada, esta perspectiva de género, que no se trata de un paradigma político, sino que es una realidad que está sucediendo y que venimos atravesando esta problemática, este flagelo de la violencia contra las mujeres, uh-huh. Esta conducta desplegada por estos femicidas, ¿no? Que denotan y demuestran esta aberración, este odio a su condición de mujer, uh-huh. este desprecio absoluto a la vida humana, de lo que hemos visto, de todo lo que ha hecho después de asesinarla, ¿no? Esto también lo vimos en el caso de Anaí. Y es algo que todavía sigue latente, lamentablemente, como sociedad, de siempre apuntar que, bueno, la culpa de la víctima, porque, bueno, fue, y no es así. Acá uh-huh. asesinan mujeres saliendo de misa.
Sí, sí.
O sea, no tiene nada que ver, pero bueno, eso es un llamado para que todos y todas tengamos esa mirada, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin duda, porque ya el hecho de asesinar es de extrema gravedad, pero cuando se interpone semejante crueldad, digo, nos debería empezar a interpelar más sobre lo que nos está pasando uh-huh. como sociedad y todo lo que nos falta y todo lo pendiente para seguir trabajando en materia de género.
Sí, lamentablemente hay un odio generalizado que tiene que ver mucho de lo social en un contexto que estamos viviendo y el odio cada vez más como sociedad está como emanándonos esto, uh-huh. esta nuestra sociedad, nosotros no somos esto, no, pero bueno, tiene mucho que ver, hay muchos aristas en estos contextos, pero sí, es este flagelo de que venimos hablando hace mucho tiempo, hace muchísimos años de la violencia contra las mujeres, esta objetivización de para con las mujeres, bueno,
el expreso de la vida.
Todavía seguimos viendo esto. Uh-huh,
uh-huh. Daniela, te pregunto porque, bueno, este fin de semana circuló nueva información sobre la aparición de otros restos. ¿Se sabe si esto también es parte de lo que, bueno, lo que se esperaba encontrar es de Brenda? ¿Se pudo cotejar eso?
Mira, desde el primer hallazgo allá el 25 de julio, que fue un hallazgo que realiza un ciudadano común en ocasión de su servicio, un sereno, desde ese momento se comenzaron a realizar los rastrillajes. 48 horas después, culminado el rastrillaje, encuentran un segundo hallazgo que justo estábamos, chicos, ustedes no lo vieron, pero es al frente del mismo lugar donde se realizó el mismo hallazgo, uh-huh. y que lo llamativo es que este segundo hallazgo también lo hacen un personal, un ciudadano, que eran unas personas que estaban en ocasión de unas tareas operativas, de una empresa de iluminación. Y el tercer hallazgo, que fue, bueno, en ocasión del allanamiento que llevan adelante a través del registro fílmico y de la investigación, que llegan a ese domicilio, pero hubo un cuarto hallazgo este domingo, uh-huh. que en principio, bueno, eso todavía está en materia de investigación y vamos a prestar un testimonio. El papá de Brenda había estado un día antes en esa zona, que es la zona donde nosotros, como parte querellante, veníamos insistiendo en la fiscalía que faltaba rastrillar. Uh-huh. Por eso, cuando hablo yo de la perspectiva de género, del abordaje y la celeridad en la investigación, es que veníamos insistiendo, no solo no solamente en esta hipótesis que se entraron por ahí de algunas manifestaciones desafortunadas, de hablar de un ajuste de cuenta, sino también en el modo de llevar adelante esta investigación. Y que veníamos insistiendo en los rastrillajes, la profundidad de lo mismo, la insistencia de que sigan realizando el abordaje, el rastrillaje y la búsqueda, claro, en otros sectores, y que no, y la familia lo pidió, y que no suceda esto que pasó, y que es lamentable que se realicen encuentros de hallazgo en lugares, chicos, que no eran tan adentrados a una zona inhóspita que uh-huh. necesita todo un equipo, sino que estaban casi a la vera de la de las arterias, de las avenidas, claro, visible, que con un rastrillaje profundo es muy fácil de lograr encontrar, y hablábamos de los microbasurales, que conocemos la trazabilidad de los residuos, que tiene otro servicio diferente al de la recolección de residuos, o sea que sabíamos que si se estaban buscando microbasurales, si seguíamos realizando los rastrillajes en profundidad como corresponde, es muy factible que sigamos encontrando o se haya encontrado todo lo que se encontró. Uh-huh. Ese domingo lo que se halla es luego de que su papá un día antes había andado por la zona y había visto una bolsa que había dejado abierta. Uh-huh. Pero fue un descubrimiento de su propio padre en ese lugar que veníamos insistiendo que se realizara el rastrillaje. Horas después pasó un patrullero que ve esta bolsa de residuos y que se hace esta comunicación del hallazgo del día domingo.
Qué horror, ¿no? Me pongo en el lugar de la familia, de tener a su hija fallecida, pero después en las condiciones, ¿no? Que terminan encontrando a su hija, que el propio padre sea una de las personas que encuentra restos de su hija. No me puedo imaginar el horror y el sufrimiento que está viviendo esa familia.
Es terrible. Yo estoy acompañándolo y muy cerca con ellos. Recién corto el teléfono con Alfredo para hablar con ustedes. Y es un dolor que, bueno, de por sí ya la pérdida uh-huh. en este contexto de un hijo y una hija es terrible. Todo lo que sigue después y lo que ellos vienen pidiendo y solicitando, que no sea en cuotas, decía la mamá en una nota, sino que se realice esta investigación, que se aborden fuertemente los rastrillajes, que culminen, porque todos estos hallazgos fueron 800 metros a la redonda, no es en largos trayectos, ¿no? O sea, una profundización en esa investigación es posible realizarla y evitar estas situaciones que más uh-huh. dolor causan a un dolor que no termina nunca más uh-huh. y que no va a terminar, ni aun con la justicia, es un dolor que ellos van a llevar por siempre y sí. es lo que estábamos pidiendo también, que aceleren el tema de las pericias genéticas, las autopsias, para que se le pueda hacer entrega del cuerpo a los familiares, que ellos están pidiendo también realizar esta sepultura cristiana y poder empezar a atravesar el duelo, porque todavía queda un largo camino de un proceso judicial.
Claro, es como que no termina más para sí, ellos. Es no todo el tiempo un nuevo descubrimiento. ¿Cómo, obviamente, ellos la están pasando muy mal, pero la familia está teniendo algún tipo de contención en ese sentido, la justicia?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. De hecho, cada vez que he acompañado a víctimas de estos delitos, que lamentablemente siempre me ha tocado estar en estos hechos tan aberrantes, siempre he contado con el apoyo del equipo de psicólogas del Polo de la Mujer. La semana pasada también estuvimos y la están acompañando el equipo de psicólogos y psiquiatras del Instituto de Medicina Forense, el doctor Diego Cardo, que va acompañándola, abordándolos para hacerle más llevadero o bien ayudarlos a procesar este proceso, valga la redundancia. Pero sí tienen un acompañamiento que no se los puedo brindar yo porque es ajeno a lo que yo puedo ayudarlos, uh-huh. más allá de mi acompañamiento como abogada y estar cerca de ellos, necesariamente sí, y por suerte, y eso es destacar que hay un acompañamiento de las chicas psicólogas, Noelia, que está constantemente con la familia, bueno, el Polo siempre en ese sentido ha estado acompañando a cada una de las víctimas que me toca representar.
Daniela, la última para preguntarte si en los últimos días que la habían visto a Brenda había estado en La Calera o estaba residiendo en otra zona.
Y eso es materia de investigación, en uh-huh. principio ella ya estaba en la zona de La Toma, en la zona de Villa Urquiza, ella ya estaba aquí, no había estado en La Calera. Uh-huh.
Y la última, por lo menos también de mi parte, ¿qué se sabe hasta el momento de los detenidos, si es que se puede dar algún tipo de información? ¿Tienen algún antecedente?
Muy poco, todavía no ha sido llamado, claro, perdón, muy poco. Los imputados, la edad, 53, 38 años, la encina, Aranda, como todavía pesa el secreto de sumario, en principio no habían antecedentes penales. Sé que restaba un informe de a nivel nacional de los antecedentes, que todavía yo no tengo acceso hasta que no se le tome indagatorio y se levante el secreto de sumario, pero muy poco.
Daniela, muy poco. Te agradecemos este ratito con nosotros. Nos parecía importante poder tener tu palabra, ¿no? Y tristemente, a tomar este caso para poder seguir generando conciencia. No debería ser así, debería ser a través de la educación, debería ser a través de la empatía, de la solidaridad, del amor, ¿no? Pero bueno, necesitamos seguir reflejando lo que nos está pasando como sociedad para seguir diciendo nunca más, ¿no? Y para seguir diciendo ni una menos.
Así es. Y dejar sentado bajo tierra toda la lucha de que estamos frente a un flagelo y que estos negacionismos realmente no ayudan, sino que retrasan todos los avances que venimos y cada vez van restando estos derechos, estos acompañamientos y negar una realidad que es palpable porque no me la cuentan. No me la cuentan, lo veo lamentablemente a diario.
Te mandamos
y es una realidad.
Sí, es una realidad, tristemente. Te mandamos un abrazo enorme y desde todo el equipo de Radio Nexo le mandamos también un abrazo gigante a la familia de Brenda. Gracias.
Pero andado y muchas gracias a todos ustedes por acompañar siempre. Gracias.
Las palabras de Daniela Morales Leanza, ella es abogada de la familia de Brenda Torres, hablando un poco, profundizando un poco sobre esta triste y lamentable noticia que tiene que ver con, bueno, aparentemente la justicia ya lo catalogó como femicidio, y no como homicidio simple. Hay personas detenidas, hay hombres detenidos por este aberrante hecho. A ver, ya lo que hablábamos con la abogada, ya el hecho de asesinar a alguien es tremendo, es gravísimo, es cruel. Pero encima tomarse el tiempo, yo no puedo entender cómo esas cabezas funcionan. Tomarse el tiempo de descuartizarla, de tirar sus restos, la tristeza de esa familia de ir encontrando a su hija por partes y de ser ellos mismos los que encuentran restos. No hay manera de comprenderlo, no hay manera de ponerlo en palabras, no hay manera de nada, no hay manera de nada. Tristemente es lo que está pasando en nuestro país, tristemente lo que está pasando en Córdoba. Ella lo decía, también fue abogada de la familia de Anaí Bulnes en una situación muy parecida, también fue descuartizada. Y ¿hasta dónde vamos a poder aguantar tanto horror también como sociedad? ¿Hasta dónde vamos a permitir? Y después el tema que no es menor, el tema del consumo, ¿no?, de sustancias, también es un problema en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Porque lamentablemente hay demasiado acceso y hay demasiadas personas dañinas y malas que están en el narcomenudeo, ¿no?, en la venta de estupefacientes, de sustancias ilegales. ¿Cómo captan a los jóvenes? ¿Cómo los llevan a los jóvenes a esto? Y que los dejan, como le pasó a Brenda, en un estado de extrema vulnerabilidad. Y un estado que tiene que también, digo, acá en la provincia de Córdoba hay muchas herramientas para poder trabajar sobre este punto, ¿no?, que tiene que ver con la salud mental, porque ya el tema del consumo problemático entra en salud mental. Ahora, si bien se avanzó en esa legislación de cómo abordar y de cómo trabajar sobre estas personas, que hay que decirlo, hay muchas posibilidades en nuestra provincia e incluso lo toman de una manera integral, de una manera completamente integral se trabaja con las familias. El punto es que cada vez son más los jóvenes que caen o las personas que caen en eso, que los sistemas quizás no dan abasto, que las internaciones o las posibilidades de internación públicas, estamos hablando, no dan abasto, y que hay una problemática también con los que son mayores de edad, con las personas que son mayores de edad para poder abordar esto, porque necesitan sí o sí de una estrategia o de un aval judicial para poder hacer un tratamiento adecuado. Y ya también depende de la voluntad de la persona. No es fácil abordarlo, ni desde el lugar del Estado, ni desde el lugar de los profesionales, y se requiere muchísimo acompañamiento familiar, de amigos, de las personas que más tengan cerca. Pero también hay otro punto. Hay muchas personas que no tienen familia y que no tienen ese tipo de contención. Realmente son dos patas distintas, pero que al mismo tiempo también tienen que ver en el caso de Brenda, ¿no? Se abre todo esto. Por un lado, la violencia de género, el femicidio; por otro lado, el consumo problemático. A ver, Brenda no tuvo la culpa, fue víctima de este sistema violento, impune, de la gente mala vida que se rebusca la vida vendiendo drogas. Hay que decirlo así, que no les importa nada la vida del otro. No les importa nada la vida del otro. Una nota me parece que bastante difícil para poder hacer en este momento, pero está bueno que podamos repensarlo. Y que también desde el granito de arena que podamos aportar como sociedad, lo hagamos. Sea desde la educación, sea desde la contención. Puede ser un familiar, puede ser un allegado, puede ser que no tengas ningún tipo de vínculo con esa persona, pero que algo puedas hacer para cambiar esa realidad, para cambiar eso que está atravesando esa persona. Y empezar a mirarnos como eso, como personas, como humanos, y no como cosas, y no como objetos. Y cada vez nos empujen más a mirarnos de esa manera, desde el individualismo, desde la falta de empatía, desde el sálvese quien pueda, y no es así. No es así. No permitamos que el sistema en el que estamos viviendo hoy y con los gobernantes que estamos conviviendo hoy, lamentablemente, que los sistemas impuestos mucho más allá de lo que nosotros creemos, nos ganen. Nos ganen la batalla de dejar de pensarnos como personas. Asesinaron a Brenda Torres y siguen asesinando a un montón de Brendas. Y antes también asesinaron a otras Brendas. No podemos seguir permitiendo de que nos coman como nos están comiendo. Al son de un solo